Uno de los grandes privilegios que tenemos nosotros los cristianos es que podemos alabar y adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Y la alabanza y la adoración, ella envuelve mucho más que una música, que una letra, es toda una vida, un estilo de vida. Y bueno, cuando nosotros nos leemos aquí la palabra y vemos sobre esa semana donde Jesús estaba entrando en Jerusalén, vemos que también fueron expresadas palabras de reconocimiento, de alabanza al Señor cuando estaba entrando. Y precisamente esa es la frase que es muy conocida: Hosanna, el Señor salva, significa eso. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesús. Hosanna en las alturas. Lo interesante es que no solo en este pasaje, sino en otros pasajes, nosotros encontramos que también esta misma multitud que estaba reconociendo al Señor, que estaba extendiéndole mantos para que Él pasara, que estaba con ramas recibiéndole y declarando todas estas palabras a Jesús, muchas de esas personas días después estaban haciendo otra declaración. En Marcos capítulo 15, versículos 6 al 15, dice: Ahora bien, en el día de la fiesta se le soltaba un preso. Cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Quieres que suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícalo! Pilato les decía: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. El tema en esta mañana es mi adoración. Es interesante cómo a veces nosotros podemos estar declarando cosas y de un momento para otro podemos estar después cambiando nuestra actitud y nuestras palabras. Con esta multitud, muchas de esas personas le decían: Hosanna, bendito el que viene. Días después le estaban diciendo: crucifíquenle. La realidad es que eso también pasa mucho hoy con nosotros. A veces levantamos nuestra voz y declaramos cosas al Señor, le decimos que lo amamos, pero hay momentos en que nuestra vida no corresponde a aquello que realmente nosotros estamos declarando. Nosotros hemos sido creados con un propósito, y el propósito está declarado en Efesios capítulo 1, y habla de que nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su gracia. En Efesios capítulo 1, versículo 6 en adelante, vamos a leer el capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hemos sido creados con un propósito. Toda nuestra vida, ella debe responder a un propósito, a este patrón, a esta meta, a este desafío. Vivir para la gloria, para la alabanza de su gloria. Vivir para darle gloria al Señor. Y entonces, lo importante es ver si nuestras palabras y nuestra vida están coherentes y no está pasando lo que tal vez pasó con muchas de las personas que un día gritaron Hosanna, bendito el que viene, pero después no sabían, parece, lo que habían gritado y estaban entregando a aquel Jesús a que fuera muerto. Hay algunas personas que han declarado, yo no alabo porque no siento. Es muy interesante porque la expresión de la adoración, ella envuelve integralmente todos nosotros, el intelecto, las emociones, también nuestra vida y acciones. Entonces se envuelve todo. Pero interesante que a veces hay cristianos que parecen que han sido bautizados en jugo de limón, porque el gozo está tan profundo, pero tan profundo que no se consigue encontrar, ¿verdad? La realidad está en que el Señor llama que nosotros podamos expresar nuestra adoración con todo lo que nosotros tenemos, incluso con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Eso es bueno que esté, no podemos separarlo. Ahora, lo que no podemos dejar es que los sentimientos y nuestras emociones dicten cuándo y cómo nosotros debemos adorar al Señor. Entonces, no adoramos al Señor con base en nuestros sentimientos. No adoramos al Señor con base en nuestros sentimientos. Si no adoramos al Señor con base en nuestros sentimientos, ¿con base en qué nosotros lo adoramos? Nosotros adoramos al Señor porque Él es digno de ser adorado. Independe de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. Puede ser que estamos viviendo momentos de euforías tremendo, momentos de alegría, momentos de victoria, respuestas tremendas, propósitos concretizados, y eso es bueno, que exista alabanza en nuestros labios y en nuestra vida por lo que recibimos de Dios. Pero puede ser que también existan momentos de tribulación, de caos en nuestra vida. Y es necesario también que en estos momentos nosotros expresemos nuestra alabanza y nuestra adoración. Nuestra entrega a Dios no puede mudar por la circunstancia, porque no está enfocada en nuestro sentir, más en la persona del Señor. Si nos va bien, Dios continúa siendo digno de alabanza. Si estamos pasando por circunstancias difíciles, Él continúa siendo digno de alabanza. El Señor nos llama a que nosotros podamos reconocerlo en medio de cualquier circunstancia. Si queremos realmente ser verdaderos adoradores, necesitamos establecer este principio en nuestra vida. Entonces podremos continuamente rendirle lo que Él merece. Porque cuando pensamos en adoración, apenas es expresión y reconocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios hace en medio de nosotros. Él no deja de ser Dios. ¿Amén? Él no deja de ser fiel. Él no deja de ser inmutable. Él no deja de ser santo. Él no deja de cumplir sus promesas. Él continúa siendo Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que se manifiesta y trabaja en medio de su pueblo. Él continúa siendo Dios. Y por eso hay razón para que usted y yo también adoremos y alabemos al Señor en medio de cualquier circunstancia. Debemos hacerlo también porque la propia palabra nos insta, nos anima, nos exhorta y mucho más, nos manda a que nosotros le adoremos. Los salmos nos hablan sobre esto. Cuando nosotros hablamos de los salmos, podemos ver precisamente cómo es que dice imperativamente lo que nosotros debemos hacer en este reconocimiento delante del Señor. Dice el Salmo 9, capítulo 11, cantaré a Jehová que habita en Sión, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. El Salmo 29, 1 y 2 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dice el Salmo 30, versículo 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Dice el Salmo 33, 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Dice el Salmo 66, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Venid y ve las obras de Dios, temibles en hechos sobre los hijos de los hombres. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Salmo 68, 4. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre. Alegraos delante de él. Y Salmo 81. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Nuestro Dios es un Dios que desea ser adorado. Es un Dios que desea ser reconocido. Es un Dios que le da a su pueblo el privilegio de poder reconocer su persona, de poder adorarlo. Uno de los grandes privilegios que nosotros tenemos hoy es que podemos entrar al lugar santísimo y adorarlo cara a cara. Nosotros podemos realmente tener acceso a la presencia de Dios libremente, sin más sacrificios, porque ya Jesús rasgó en su sacrificio el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y ahora podemos estar constantemente reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Qué lindo poder hacer esto. Es necesario que se exprese nuestro reconocimiento y nuestra voz, porque al hacerlo estamos declarando la grandeza de Él. Estamos reconociendo el poder de Él. Estamos reconociendo que Dios es Dios sobre nuestra vida. Cuando hablamos también de adoración, necesitamos entender dos puntos: que sea en espíritu y que sea en verdad. Juan capítulo 4, versículo 23 habla: y la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Somos seres espirituales también. Es necesario aprender que como cristianos espirituales necesitamos permitir que nuestro espíritu nos dirija para que nosotros podamos adorar al Señor. Si dejamos que la carne comande, ella realmente nunca va a reconocer al Señor. Nunca va a instarnos, a animarnos a que nosotros alabemos. Pero cuando hay realmente plenitud, cuando nos llenamos del Señor, esto produce en nosotros reconocimiento por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestra vida. El apóstol Pablo nos habla de que nosotros que hemos venido a la salvación, de que hemos encontrado en la persona de Jesús salvación tan grande, nosotros necesitamos experimentar la victoria que una vida dirigida por el Espíritu nos da en detrimento de una vida machucada o destruida por la carne. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 13, nos habla de que si nosotros somos ahora espirituales y hemos sido realmente conquistados por Jesús a un precio muy alto para esto, debemos responder a la dirección de aquello que nos debe hoy dirigir. No más el impulso de nuestra carne, no más los deseos de nuestra carne, pero sí el Espíritu del Señor guiándonos a este punto, a este reconocimiento de lo que Dios es. Del mismo modo que nosotros enfrentamos luchas diarias entre la carne y el espíritu, también nosotros lo enfrentamos en el punto de adorar. Porque adorar reconoce realmente que Dios continúa siendo Dios a pesar de las circunstancias. Puede pasar lo que pase en el mundo, Dios continúa siendo supremo sobre nuestras vidas. David enfrentó este conflicto y él dijo en el Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. En este versículo nosotros encontramos tres partes envueltas aquí. El alma, dice alma mía, el cuerpo, todo mi ser, y el Espíritu dando la orden. Es necesario, a pesar de que te abates, a pesar de que pasas por circunstancias difíciles, es necesario reconocer al Señor, porque Él continúa siendo Dios sobre nuestra vida, y Él es poderoso para sustentarnos, y Él es poderoso para llevarnos a la victoria. Amén. En este punto, el salmista entonces entiende la necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo continuamente a un reconocimiento de la persona de Dios. Y también necesitamos, cuando hablamos de adoración, hacerlo en verdad. Vivimos en días en que la verdad ha perdido su espacio en el corazón y en el alma del hombre. La verdad ha sido hoy renunciada, todo es relativo. La verdad es cuestión de puntos de vista. Depende de la circunstancia, depende de dónde esté, depende de cómo entonces analicemos las cosas. Y este vacío que se ha dejado por causa de la expulsión de la verdad ha provocado destrucción en las relaciones, ha provocado destrucción en el corazón del hombre y en la propia vida. Si la verdad entonces no existe, todo lo demás se torna entonces una cuestión de gusto propio, de satisfacción propia, de puntos de vista propio. Pero Jesús, la palabra nos declara que realmente hay sí una verdad. Y la Biblia nos habla de esto, y Jesús hizo una de las afirmaciones más osadas de la historia cuando Él mismo dice: yo soy la verdad. Juan 14:6 dice: yo soy la verdad. La verdad no solo existe, ella también se tornó viva en el Hijo de Dios. La verdad se encarnó, habitó entre nosotros. Nos trajo la dimensión de poder experimentar el propósito de Dios para dejarnos huellas en la cual nosotros debíamos conducir también nuestra vida. La verdad se propone habitar entre nosotros para no solo mostrarnos el camino, pero capacitarnos para vivir los desafíos que tenemos. La verdad no solo está entre nosotros, como también nos lleva a una eternidad con Dios y permite que nosotros podamos experimentar eso por siempre. Jesús es la verdad y su palabra es verdad. Él lo declara. Entonces, nosotros necesitamos estar envueltos por la verdad. Nosotros necesitamos vivir, hablar, practicar lo que la propia verdad nos dice. La palabra necesita estar en nosotros, ella es verdad. Los principios del Señor necesitan estar en nosotros, eso es verdad. La voz del Señor necesita estar en nosotros, eso es verdad. Hablar como Él, sentir como Él, actuar como Él, según la voluntad de Él. Eso es vivir en la verdad. Satanás fue llamado por el propio Jesús como el padre de la mentira. Y cuando nosotros expresamos cosas y no las practicamos, vivimos en mentira. Estamos realmente viviendo contradicción en la vida cristiana. Cuando nosotros expresamos con nuestros labios que nuestra vida está entregada al Señor, pero cuando no dejamos que Él entre en áreas para que restaure o para que cure o para que realmente renueve, estamos realmente dejando a un lado la propia palabra del Señor. Es necesario que nosotros podamos vivir explícitamente lo que nosotros declaramos o abstenernos de declarar aquello que no conseguimos vivir. El Señor nos llama para que no seamos personas superficiales, que declaremos cosas a todas. Aquellas personas decían: Hosanna, el Señor salva, pero después le estaban diciendo: crucifícale. Y el propio pasaje en los evangelios nos habla momentos después que Jesús lloraba por Jerusalén, porque él estaba en medio de ellos y ellos no entendían el propósito por el cual Él había venido. Había tristeza porque no entendía. Y muchas veces nosotros estamos declarando sin entender y sin conseguir practicar aquello que nosotros declaramos. La mentira aprisiona, pero la verdad, ella nos liberta. Y Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesitamos vivir la libertad de la prisión del pecado, de la mentira que nos ata y que nos hace a veces tener máscaras delante del Señor. esto angustia nuestro corazón, esto nos trae inseguridad, esto nos trae miedo, pero el Señor ha venido para quitar todo esto de nuestra vida. Entonces, no queremos ser parte de una generación de adoradores fluctuantes. No queremos ser parte de una generación de adoradores inconstantes. No queremos ser parte de una generación que se contrapone en lo que dice y en lo que practica. Cuando nosotros declaramos Hosanna, tenemos que saber lo que estamos diciendo. Cuando decimos al Señor que yo te amo, necesitamos entender el valor de lo que es amar a Dios. Cuando decimos al Señor, heme aquí, necesito entender el valor de lo que es la entrega. Cuando digo al Señor, yo te adoro, necesito entender lo que es realmente reconocerlo sobre nuestra vida. No podemos más superficializar las palabras, el Evangelio. Estamos llamados a encarnar aquello que Él encarnó. Somos parte de una generación que necesita pensar como aquella generación, como aquellas personas, como aquella multitud que decía Hosanna. Muchas veces nosotros podemos estar diciendo Hosanna cuando le alabamos en un culto, pero podemos estar declarando crucifíquenle después cuando maldecimos a otros o le mentimos a Él con nuestras acciones. Muchas veces nosotros podemos estar declarando Hosanna cuando cargamos la Biblia, pero diciendo crucifíquenle cuando no le obedecemos, o cuando la palabra no es absoluta en nuestra vida, o cuando sus principios no son parte de nuestro día a día. Nosotros podemos estar diciendo Hosanna cuando nos disponemos a servirle, mas crucifícanle cuando lo negamos en nuestro testimonio, cuando las personas no consiguen ver a Jesús a través de nosotros, cuando las circunstancias y nuestra carne no nos dicten el tipo de adoradores que debemos ser, entonces comenzaremos a entender aquello que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros seamos dirigidos, sí, por el Espíritu Santo, a una vida de obediencia y de rectitud delante de Él, a través de una relación íntima, seria, auténtica con Jesús, nuestro Salvador. La Semana Santa está aquí y estamos celebrando uno de los mayores eventos del cristianismo, porque la razón por la cual usted y yo estamos hoy aquí es porque Jesús vino a morir en una cruz para redimirnos del pecado y resucitar para estar abogando por usted y por mí, y todavía para darnos la esperanza de resurrección un día también, como Él lo hizo. Por eso es que celebramos una semana como esta. Pero es necesario que no seamos superficiales en aquello que nosotros vivimos. Que seamos una multitud, una generación de personas que dicen Hosanna y que viven la salvación a la altura de ese Salvador. En esta mañana, el llamado es a que exista sintonía en aquello que nosotros adoramos y vivimos. Que nuestra vida no sea adoración apenas de palabras, pero también de acciones. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos llamas a adorarte y con este propósito tú nos has creado. Nosotros queremos vivir para la alabanza de tu gloria. Y queremos apenas, Señor, que no nuestras palabras, Señor, sean declaradas, sino que nuestra vida respalde aquello que nosotros declaramos a ti. No queremos banalizar, Señor, aquello que tenemos en ti. No queremos banalizar tu persona, tu carácter, tus obras en medio de tu pueblo. Y por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos perdones cuando muchas veces hemos declarado cosas que no hemos vivido realmente delante de ti. Y te pedimos, Señor, que limpies nuestra vida para que realmente podamos responder a lo que tú quieres. Ayúdanos Señor, a reconocerte como tú eres, Señor, y a vivir conforme, Señor, nosotros declaramos, conforme a tu palabra. Que nuestra vida, Señor, esté dirigida por la dirección del Espíritu Santo. Que seamos realmente una iglesia espiritual, Señor, donde realmente somos dirigidos a un reconocimiento diario y constante de tu persona sobre nosotros. Para que en cualquier momento, Señor, sea las circunstancias que sean, nosotros podamos, Señor, continuar confiando en que tú eres Dios. Porque tú nunca lo has dejado de ser. Y es a ti, Señor, que nosotros queremos entronizarte en esta mañana. Y decirte, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito aquel que nos ha salvado. Bendito aquel que nos ofrece una salvación tan grande. Nosotros te agradecemos por eso, Señor. Y somos gratos a ti, agradecidos a ti, Señor, por esto. Aprovechando este momento, si en esta mañana existe alguna persona que todavía no ha reconocido esa verdad en su corazón, el Señor Jesús vino precisamente para eso, para salvarnos, para reconciliarnos con el Señor. Y es el momento que nosotros tenemos y que el Señor nos da para que podamos colocar a cuentas con el Señor en esta hora. Hay algo que frustra ese reconocimiento de Dios, es nuestro pecado. Hay algo que nos separa de esa relación viva con el Señor, es el pecado. Pero Jesús vino precisamente para en la cruz del Calvario derrotar el poder del pecado sobre nosotros y también traer nuestra justificación. Y en esta mañana este llamado se hace extensivo. Si usted que me está escuchando en esta hora desea realmente invitar a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, usted puede experimentar el perdón de sus pecados y experimentar una relación viva con Jesús. Reconocerlo como Dios, sentir que usted tiene el derecho de ser su hijo y la seguridad de pasar su eternidad con Él. Jesús vino para salvar aquello que estaba perdido. Y hoy nosotros, en medio de esta generación, reconocemos también la necesidad de salvación. Si usted está escuchando esto y desea hacerlo allí en el lugar que usted está, Jesús también puede salvarte en esta mañana, si usted también clama por Él. Usted puede repetir conmigo, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que soy pecador, pero reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y que a partir de este momento, yo tenga la convicción de que soy tu hijo, de que mis pecados han sido perdonados y que pasaré mi eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.